Las 9:32, 8:32 en Canarias, turno ya, y nunca mejor dicho, para nuestra abogada y criminóloga del lado oscuro, Beatriz de Vicente. Hola, Bea, buenos días.
Hola, Pepa, aquí estoy, efectivamente, de guardia.
Ya.
Y he tenido salida esta noche.
¿Has tenido salida? O sea, que no has podido dormir.
Ahí. Me he acabado hasta casi las 3 de la mañana. Precisamente en Leganitos, por cierto. Ah. Una comisaría estupenda con el mayor número de detenidos de toda Europa.
Madre mía.
Allí he estado. Bueno. Con enemigos de lo ajeno.
Bueno, es que hay que decir que Bea está de guardia en turno de oficio y las guardias empiezan, creo, a las 10 de la noche. Duran 24 horas, si no lo tengo mal entendido.
Eso es, Pepa. Van de 10 de la noche a 10 de la noche, aunque se suelen prolongar, porque ahora te contaré distintos tipos de guardias, uh-huh. Y cuando te pasan los detenidos a disposición judicial, las guardias pueden ser hasta de 48 y 72 horas.
Madre mía. Bueno, esperemos que no tengas que salir corriendo durante estos 10 minutos.
No, está preparado. Tengo asistente por si hay llamada. Tranquila.
Perfecto. Pero aprovechando que estás de guardia y que además este pasado viernes, el 12 de julio, se celebró el Día de la Justicia Gratuita y de Turno de Oficio. Vamos a explicar un poco qué es eso, en qué consiste el turno de oficio.
Pues mira, tenemos luenga historia. En 1596 se creó el Patrocinio del Pobre, que era una entidad que lo que hacía era ayudar a que las personas más desfavorecidas pudieran tener asistencia jurídica gratuita. Y desde aquellos tiempos hasta ahora, del turno de oficio tiene ya 400 años, más de 400 años. Somos un grupo de abogados que no estamos obligados a hacerlo, lo hay en muchísimos ámbitos, en el civil, en el penal, ámbito administrativo, y lo que hacemos es prestar servicios gratuitos a los ciudadanos. Ahora mismo los varemos para poder tener un turno asistencia de un letrado de oficio, es que no ganes más de 2 veces el salario mínimo interprofesional y una serie de circunstancias, y lo que haces es cumplir con ese mandato del artículo 24, y es que todo el mundo tiene derecho a una defensa, ya que somos la única profesión reconocida en la Constitución, porque yo siempre lo digo, no hay una sentencia justa sin que el acusado tenga derecho a defenderse. Si después de oírle, oiga, no nos convence, entonces la sentencia es justa, así que formamos parte del aparato de la justicia, querida.
Ya, ya. Pero decías que es algo voluntario. Es decir,
sí, así.
La Constitución marca que todo ciudadano tiene derecho a la defensa y asistencia del letrado, como decías. El turno de oficio no es obligatorio, de todas maneras.
No, de hecho, hay que estar muy loco, porque mira, es la mejor escuela. Para poder entrar en el turno de oficio tienes que llevar 3 años ejerciendo y estar, por supuesto, dado de alta, tener el colegio y tener tu carrera de derecho, pero no estás obligado. Entonces, es una buena escuela cuando empiezas, porque es la mejor manera de cribarte, de entrar en juzgados, calabozos, comisarías. Te estoy hablando del penal, porque hay turno de oficio civil, mercantil, administrativo. Hablo del penal, que digamos que es el de trinchera. Pero con los años hay compañeros que me dicen, pero vea, tú estás loca. Hay comisarías donde entro, Pepa, y me dicen, pero usted está de guardia letrada. Porque a lo mejor me acaban de ver en un programa.
Es sorprendente.
Que dicen con los años, mira, no, yo no hago turno porque es agotador. Yo soy vocacional y me sigue gustando muchísimo. Reconozco que cuando me llaman a las 12 de la noche, digo, pero yo por qué puñetas hago turno. Pero cuando termina la guardia siempre digo, sé por qué hago turno de oficio.
Yeah.
Es muy gratificante, Pepa, porque a veces le das la mano a un sujeto al que no le tratan como un caballero desde hace muchísimo tiempo, a mucho desheredado del mundo. Es verdad que estás al lado de muchos desfavorecidos, sueles encontrarte con lo peorcito de cada casa, pero también hay gente que da mucha pena. Y luego el cariño de muchos policías que te trata muy bien, Guardia Civil que te trata muy bien, porque en realidad estamos en el mismo bando. Bueno, es muy... Luego los juzgados. Que no me aburro, vamos.
Ya. Yeah. Oye, justo esta semana hemos conocido datos del turno de oficio. Según la 18ª edición del Observatorio de la Justicia Gratuita, el año pasado se atendieron más de 2 millones de asuntos, muchos de ellos de violencia de género.
Sí.
¿Qué os encontráis? ¿Cuáles son los delitos más comunes a los que os tenéis que enfrentar en un turno de oficio?
Pues mira, si hablamos en el ámbito penal, a Dios gracias no somos un país especialmente violento, entonces no nos encontramos, como puede ocurrir en toda Latinoamérica, delitos de homicidios, asesinatos, no son habituales. Hay un creciente problema con los delitos de orden sexual, tenemos una mayor sensibilidad, mayor visibilidad y están aumentando, pero lo más habitual son delitos patrimoniales. Estafas, hurtos, por ejemplo, Leganitos está especializada en pleno centro, hurtos, robos con violencia. Pero ahora, por ejemplo, con el calor aumentan mucho las agresiones. El calor es muy criminógeno, por cierto, he oído lo de los 45 grados y me he aterrado. Aumentan los delitos de violencia de género. Violencia de género tiene un turno especial, Pepa, en que hay unos días específicos de guardia que todo lo que tenemos es solo violencia de género. Y hay violencia de género para imputados, en las que estamos para atender a los agresores, y otros de víctimas, que lo que hacemos es atender exclusivamente a las víctimas. Incluso ahí hay especialización. Pero los delitos básicamente son de tipo patrimonial, hay mucha violencia de género, porque de hecho hay un turno específico. Y delitos de lesiones también son habituales. Y ya más graves como homicidios son más raras avis.
Oye, pero me hace gracia porque por lo que acabas de contar, hay delitos que son más propios del verano y otros que son más
Sí.
propios del invierno, ¿no?
Sí, bueno, de hecho hay unas leyes térmicas del comportamiento que te lee un gran criminólogo allá del siglo pasado, especificaba que dependiendo de la temperatura se blinquea de una forma o de otra. En las zonas más cálidas aumenta donde, por ejemplo, las mujeres vamos más ligeras de ropa o donde es más fácil acceder diríamos, al otro. Los delitos de orden sexual, los delitos violentos son más habituales y en las zonas más frías, donde es más importante, vamos a decir, cubrirse obtener protección casi física, digamos, los delitos patrimoniales. Esto no quita que sea algo absolutamente matemático, pero sabemos por las propias estadísticas que los delitos de orden violento aumentan, por ejemplo, con el calor y en julio y agosto, lesiones, violencia de género tienen un repunte. Porque aumenta nuestra presión cardíaca, porque la sudoración nos pone más nerviosos y, por ejemplo, las agresiones sexuales en zonas de costa, donde además hay hábitos pues, de salir de noche o mujeres solas o en estado de ebriedad, va a ser más fácil una agresión sexual en la calle que en Moscú a 40 grados bajo cero. O sea que sí, las condiciones climatológicas son un
Influyen,
elemento
influyen.
a tener en cuenta, sin duda.
Según he leído en el informe que citaba antes, en España, vea, hay 40.748 profesionales inscritos al turno de oficio y hay muchos medios que destacan que este número es el más bajo de la última década. ¿Por qué se ha producido este descenso?
A ver, el turno tienes que ser un vocacional nato, Pepa. El turno es muchísimo trabajo, porque cuando cogemos un asunto, tú piensas que son asuntos que puedes trabajar 2, 3, 4 años en él. Porque en el turno uno se ofrece, diríamos que da sus servicios como si fuera un particular, igual que un médico de urgencias, con toda la pasión y con toda la ciencia que tienes. Y por un caso no supera los 400 euros lo que se cobra. Entonces hay muchos compañeros que ante salarios tan nimios, pues han dicho, no es un modus vivendi para que lo entendamos del turno de oficio, no se puede vivir. Pero yo sigo, no lo hago para vivir eso. Al principio, cuando empiezas, pues claro que es una fuente de ingreso absolutamente necesaria, pero con el tiempo, para mí sigue siendo una escuela, una gran escuela, porque soy una alumna sempiterna, siempre aprendo. Y porque me gusta Pepa, porque yo soy muy vocacional y entonces sigue habiendo muchos compañeros que nos mantenemos, pero es lógico el bajón. Una de las grandes reivindicaciones que se vienen haciendo hace años desde el turno de oficio, mira, ayer mirando además la historia del turno de oficio, la primera reivindicación para que hubiera un incremento salarial, simplemente por dignificar un poco la profesión, es de 1902. Y fíjate, en aquellos lodos, estos barros, y ahí seguimos.
Sí.
Entonces, sí. Oye, se sabe que no vas a cobrar ni mucho menos como se cobraría un asunto normal, pero se está intentando que se dignifiquen un poco los sueldos.
Claro.
Yo, por ejemplo, hay algunas salas, el turno de oficio de la Audiencia Nacional me quité, Pepa, porque ahí ya son macrojuicios de 5 meses, causas de 60 tomos, y a eso, mire usted, eso ya no puedo, porque te paraliza el despacho, te paraliza la vida, y además no te resulta ni siquiera rentable.
Ya.
Pero en el resto de turnos ahí sigo.
Oye, otra de las reivindicaciones del sector es una nueva ley para sustituir a la actual, que me parece que es de 1996 y que en muchos aspectos está desfasada.
Sí, bueno, lo que se está pidiendo efectivamente, y sobre todo también los criterios de cobros, porque bueno, el código deontológico en ese sentido yo creo que no necesita especialmente más cambios, el código de la deontología, esto del ejercicio profesional, pero sí, efectivamente la ley del turno de oficio, pues sobre todo se sigue pensando en esa dignificación sobre todo de sueldos y remuneraciones.
Uh-huh. Oye, historias de turno de oficio tendrás como para escribir un libro, pero no sé, para acabar, ¿tú recuerdas alguna, no sé si especialmente surrealista o especialmente graciosa, algo que te haya pasado en el turno de oficio y que recuerdes?
Pues mira, así muy rápido, te diría una muy bestial que no olvidaré nunca, la violación de una niña de 9 años que me dejó marcadísima porque fue una cosa salvaje. Sí, una cosa absolutamente salvaje por parte de un español. Surrealista, una mujer con una obesidad casi mórbida que le da un brote y entonces coge un mazo de una obra que estaban haciendo en la casa Pepa y ella ve al diablo y empieza a destrozar la casa del vecino, pero que tira la puerta, ¿eh? Imagínate de película de terror, y el vecino, pues, de miedo, llama a la policía, la detienen y cuando pues, me toca a mí esta señora, y cuando llego a comisaría está cogiendo moscas, o sea, está en un subidón pero brotada total, y pido que por favor la vea al médico forense porque esta señora obviamente tiene que darle una pastillita para regularla. Oye, pues al día siguiente la van a pasar a disposición judicial, y cuando llego al día siguiente, oye Pepa, que les ha tomado la pastilla y está completamente, perdone, mire usted, ayer, pues, y yo le dije, no le daré mi vida, se va a Fátima, digo, Fátima guapa, pero así no podemos entrar a ver el juez porque te va a mandar a prisión. Es que a mí me interesaba cómo estaba usted ayer. ¿Lo entiende? Y dice, lo entiendo perfectamente. Y tal como entramos, Pepa, entramos en la sala, mira al juez y le dice, Julito, toco mío, tiene mala cara. ¡Me encantó! ¡Así la tía se hizo la loca! Ay, y ay, recuerdo, ay. Y como gracioso, y la pusieron en libertad, y gracioso un señor que tenía tal tajada, Pepa, que estando en presencia judicial en los calabozos, para hacer ahí una pequeña comparecencia para ver si iba a prisión o libertad, el tío se sacó la minga, dominga, y se puso a mear. O sea, no era consciente de dónde estaba.
Ay.
Del cebollón que llevaba. Y se decía a su señoría, pero que se está meando. Y el tío, pero completamente fuera, con los ojos, pero como en blanco. Oye, meando en la sala, pero tal cual te lo cuento.
Ay. Hay gente para todo, ¿eh? Hay gente para todo. No te aburres en el turno de oficio.
No.
Pero oye, me parece mucho más agradable el último episodio absolutamente disparatado que el primero que nos has contado, que es tan terrible. Cuando tienes que enfrentarte a eso, a violaciones de niñas, estas cosas a mí me dejan muy desarmada.
Sí, no mucho, y a todos. Lo que pasa es que ahí eres el médico de urgencias. ¿Puede un médico de urgencias no coser la herida al pederasta, Pepa? Tienes que coser la herida. Yo ahí siempre invito a la redención. Oye, hay muchas pruebas solventes contra usted, oiga. Vamos a llegar a un acuerdo. Que yo no he sido, pero que hay ADN, que hay testigos. Que no he sido, y son defensas de perfil bajo. Señoría, que dice que no ha sido. Por eso te digo que esas son, por eso la justicia lo es cuando, pese a lo execrable que ha hecho alguien, tiene derecho a dar sus explicaciones. Y si no convence usted a nadie, por los 15 años de prisión son absolutamente merecidos.
Desde
ahí que dicen, ¿cómo se puede defender a un culpable? No, si no defiendes al culpable, le das voz. Pero no es que le vendas, eso
hay
no
cosas
tiene
que
defensa.
Son indefendibles. Sí, claro. desde luego. Bea de Vicente de Castro, abogada criminóloga, muchísimas gracias por habernos atendido en ese turno de oficio unos minutos. Gracias por estar una temporada más con nosotros. Espero
es un honor,
que acabes
Pepa,
la jornada lo más tranquilita posible y que pases un estupendo
verano. Me quedan tres todavía. Muchas gracias, jefa. Es un honor y un placer estar en este lado oscuro con alguien tan insigne como tú.
Gracias. Un beso.
Un beso a todos.
Adiós, Bea. Adiós.
Un beso. Adiós. Hoy no es un día cualquiera.
Con Pepa Fernández.